La venganza será terrible. Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Estoy corriendo para encontrarme con mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches.
Que tenga usted y toda la audiencia muy buenas noches.
Muy buenas noches para mis compañeros.
Bueno, ¿por qué no anticipamos cuáles serán nuestras novedades del día de hoy?
Hay una noticia de último momento y que podría ir a la cajita de las noticias poco frecuentes.
Sí.
Me refiero a los lugares poco frecuentes para este programa. Por ejemplo, Villa Devoto, un barrio de Buenos Aires.
Sí, hermoso, hermoso, cada vez más lindo, ¿eh?
Sí, uno de los, sí. A mí me gusta muchísimo. Sí, sí. Tiene mucha relación conmigo, con mis ancestros, etc.
¿Usted tuvo novias en Villa Devoto?
No, no, pero mi padre vivió en Villa Devoto.
Y
debo haber tenido alguna novia también en Devoto.
Es lindo barrio para tener novia, Devoto.
Sí. Muy lindo, porque además tiene una plaza que es especial para novios.
Sí. Con es, diagonal y
claro,
con varias
calles muy lindas, como la avenida Lincoln, toda la zona que rodea la plaza, la avenida Salvador María del Carril, la estación de Devoto es una estación muy, muy linda, la del ferrocarril San Martín, ¿no? Así que es un barrio que me cae muy simpático.
Sí, muy arbolado también, las calles laterales.
Sí, claro. Sería bueno hacer una función allí.
Bueno, vamos a hacer una función allí.
¡Bien!
A pedido del público.
Bueno.
Usted mencionó la calle Lincoln, creo que el teatro está por ahí. En el Teatro Devoto. Falta todavía, pero las entradas ya están a la venta.
Sí. ¿Para qué? Para que usted se asegure que va a poder ingresar.
Sí, sí.
Bueno, sí. Porque es otro lugar de la ciudad de Buenos Aires.
No, sí, claro, claro.
Los barrios de Buenos Aires.
Qué lindo es ir a los distintos barrios. Y ojalá podamos ir y regresar.
Usted parece sí. Rolón.
Bueno, bueno.
Siendo los distintos barrios, los distintos dientes.
Los parecidos barrios.
Esto va a ser en junio. Ya les
sí,
vamos
21
a
de junio.
Sí, después de nuestro regreso de España.
Las entradas siempre están en lavenganzaseraterrible.com y en ese mismo sitio encontrarán también toda la información y los links pertinentes para sacar entradas para las funciones de Madrid, de Valencia y de Barcelona.
Así es.
Que allí estaremos los días 19 en Madrid, en la Sala Gran Vía. El
21
en Valencia, en el Teatro Olimpia.
Pero que estamos el 18, no estamos el 18.
El 18.
18 Madrid.
18 Madrid, 21 Valencia, 25 Barcelona.
Sí, señores. Ya falta poco. Ya,
sí,
ya
falta
casi.
Poco, sí.
Falta muy poquito. Todo
yo ya
data.
Estoy preparando la valija.
Sí, ¿no es un poco temprano para
usar la valija?
¿Le
puedo preguntar una cosa de índole personal?
Sí.
Porque después cuando llega el momento hay problemas a veces con la documentación y el pasaporte.
Cuidado con eso.
Yo no sé dónde lo tengo.
Ah, bueno.
Pero vaya buscándolo.
Ya pasó en una
no
gira.
No tengo la menor idea de dónde puede
bueno,
estar.
En una gira anterior llegamos al aeropuerto y usted tuvo que sacar el pasaporte.
Porque tenía un defecto en la foto.
Sí.
Sí.
Estaba raspadita la foto.
Era, sí. Sí, era
se había quedado pegada la foto.
Sí, lo único que se veía era el pelo.
Sí.
El
sí.
pelo y después la cara. Sí.
Tuve que cambiar el pasaporte en el acto.
Sí. Sí, 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 sí.
Y en esa misma gira, pero a la vuelta, encontré un pasaporte tirado.
Era ese.
En el aeropuerto.
Era el mismo que yo había hecho hacer de nuevo.
Sí.
En Santiago de Compostela.
En Santiago de Compostela. Vi un pasaporte en
bueno,
el piso. De
ahora,
la
ese mismo pasaporte que usted encontró, lo perdí. No sé dónde está.
Bueno, por ahí se lo encuentro yo, en algún lado.
Bueno, muy bien. ¿Usted tiene alguna otra
consideración? Sí, hay que mencionar lo de San Isidro, que estaremos
ya,
muy
cierto,
pronto.
Claro, antes de todo esto vamos a estar en San Isidro el sábado.
El sábado.
Este sábado. ¿Cómo? Si el sábado no hay programa.
Bueno.
Podrá decir alguna señora.
Pero sí.
Pero
va
sí,
ver.
Va a haber.
Porque nosotros nos gusta hacer la función, lo grabamos y lo aguardamos y después lo pasamos por la radio.
Claro. Pero la gente va ese día
sí.
y tiene la sensación de verdadera, por otra parte, de haberse adelantado y de haber recibido un programa mucho antes que el resto del público del mundo.
Exactamente.
Sí, bueno.
Esto va a ser en el Centro Cultural San Isidro, ahí nomás de la catedral.
Un lindo lugar, por cierto.
Muy lindo,
sí, hermoso.
Muy lindo lugar. Las
a mí me hace acordar Es un teatro, pero tiene como algo de café concert.
Sí.
Desniveles, por ejemplo. Butacas en un nivel, en otro.
Sí, se caen muchas viejas.
No, ¿y no tiene una barra? ¿O
sí, tiene una barra. Falta la fusa, Vinicius de Moraes.
Claro, que toque ahí con Toquinho.
Sí. Bueno, lo tenemos a Moreira.
Sí, claro, bueno. Que sí, nuestro cantor de
Bossa Nova y de todo eso.
Bueno, si usted quiere, le informo cuál es el tema conceptual que ha sido impuesto por las autoridades. Es muy interesante. ¿Eh? Es un informe sobre pizza y pizzerías. Cuidado, porque acá va a haber, me imagino,
siempre hay disidencias.
Ardua discusión acerca de a mí me gusta esta, a mí me gusta aquella, tanto refiriéndose a la pizzería como al producto, etc.
Hay gente que se atribuye la autoridad de definir cuál es la mejor pizzería.
Todo el mundo cree que está en esa situación.
Todos. No, eso. Igual, un asterisco, nota al pie, que seguramente lo retomaremos durante el informe. Este es un momento histórico en el que están cambiando muchas de las condiciones de las pizzerías en Buenos Aires. Sí.
¿A qué se refiere?
Sí. Mucho, ya me ha llegado el comentario a mí también.
Con una tendencia a la baja.
A abaratar los costos.
A la baja.
Y estamos hablando de pizzerías muy tradicionales.
Sí, muy tradicionales.
¿A qué se refiere? Pizzas así, medio mal hechas.
Menos queso, otra
Miren,
calidad.
No me haga hablar porque me pongo nervioso.
Claro.
Y cuando me pongo nervioso, usted sabe lo que puede pasar.
Bueno, vamos directamente. En la ciudad de Buenos Aires, la pizza es más que un plato. Es una pasión, bueno, prescindamos de esto. Dice, tipos de pizza.
Bien. Perfecto, vamos ningún problema.
Primero, mozzarella. Muy bien.
Hasta ahí, pero sabores, dice.
Estamos de acuerdo.
Porque el tipo de pizza para mí es la masa, no es lo que lleva.
Bueno, pero es sabores.
Sabores.
Sí. Te quiere sabores. La pizza clásica de Buenos Aires, con una generosa capa de queso mozzarella. Esto es generosa según la pizzería.
Por eso es lo que están empezando a abaratar.
Pero claro, igual, ojo, comparado con pizzerías de otros países...
Espere, no se adelante.
Es mucha la mozzarella.
Es mucha, sí.
Sí, sí.
Mozzarella derretida sobre una base de salsa de tomate y una masa esponjosa y crujiente. Uh-huh. No siempre. Y además, si es esponjosa, no es crujiente. Permítame decirlo.
Pero, perdón, si es las dos cosas, estamos frente a una muy buena pizza.
Sí.
Puede ser, pero no. A menudo, la parte esponjosa es la parte, digamos, el ápice de la pizza. Y la base...
El borde.
Del triángulo, el borde...
Es crujiente.
Es el que cruje, ¿no?
Qué rico.
Hay gente a la que le gusta más la base, el coquito de la pizza.
Sí, sí. Yo lo como, el borde yo lo como. Hay gente que lo deja.
Pero claro, uno prefiere el tarascón inicial que uno le da en la punta.
Claro. Si no pides una pizza de bordes, una rosca.
Fugaceta, una variante local que combina la mozzarella con cebolla, cortada en rodajas. Sí. Esto no es pizza.
¿Cómo que no es?
A mí me gusta también esa.
Una fugaceta, tráigame dos porciones de pizza y una fugaceta.
Sí.
Aquí está. Es napolitana, inspirada en la tradición italiana. Ajá. Esto es mentira.
¿En serio?
Esto es mentira.
Ah, bueno.
Acá le llamamos napolitana a la que tiene tomate.
Tomate cortado en rodajas.
Y ajo.
Yo en Italia nunca vi una pizza así.
Sí, bueno.
Bueno, como en Nápoles uno nunca vio una milanesa napolitana.
Tampoco.
No. Lo cual es como una contradicción.
En Rusia nunca vieron una ensalada rusa. Sí.
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta técnica que es inherente a esto que estamos hablando?
Sí, sí.
Por favor.
¿La pizza de mozzarella es equivalente a la margarita famosa de Italia o no?
Sí.
Sí, es equivalente.
Ah, es la misma.
Casi la misma.
Bueno.
Le ponen un poco de albahaca.
Eso, le ponen albahaca.
De albahaca y en general se sirve, es individual la pizza.
Sí.
En cambio aquí hacemos la pizza de 8%.
Y acá le ponen aceitunas y no sé si allá le ponen.
Puede ser, porque incluso hay tres colores de margarita. Sí. Que son el blanco del queso, el rojo
del tomate y el verde de la albahaca.
Y el verde, lo cual es un homenaje a la bandera italiana.
Muy bien.
Calabresa, Para los amantes de la carne...
Bueno, no sé si es lo mejor.
Y que coman
¿quién
mucho?
No es amante de la carne?
Sí, bueno, sí.
Esta pizza...
¿Cuál?
Ofrece esta. Una explosión de sabores con rodajas de salchicha calabresa picante, pimientos y cebollas caramelizadas sobre una base de queso y salsa de tomate. Nunca vi esto.
Sí, hay, pero lo de cebolla caramelizada me parece que es un agregado.
Para mí es nunca vi esto. Mozzarella le ponen los rodajas de salame.
No hay pizza calabresa, hay en una de cada 26 pizzerías. Sí, sí.
Le ponen cantimpalo.
Cantín, sí.
Fugaza con queso es una opción. Nada, no importa. Aquí a mí me interesa mucho esto, los roles en la pizzería. Está muy bien.
Los roles de...
Los roles.
Sí.
Por ejemplo, el cajero de la pizzería, que aquí todavía no está, pero...
Lo único que hace es cobrar.
Cobrar y...
No hace nada más.
Tienen un carácter misterioso.
Sí.
Taciturno.
Sí, es verdad, tiene razón.
Hablan poco y nada.
Nada, pero nada. Es verdad, ¿de dónde...?
Uno le dice sí. Dos de mozzarella con un moscato. Ni el tipo le da, no le dice absolutamente
nada. Nada, ni ganó boca, no, ni no. Qué calor, nada.
Es que está concentrado, sobre todo el cajero de las pizzerías tradicionales.
Era el dueño.
No, pero digo, está muy concentrado en su labor porque tiene mucho corte de caja.
Claro.
O sea, cifras pequeñas, pero todo el tiempo corta sí, caja. Sí. No es que son
se
grandes
se puede equivocar
sumas.
Y puede provocar claro. Un colapso financiero en, la, bueno. En la pizzería. Muy frecuentemente se trata del dueño.
Sí, sí.
Ocupa sí. Ese lugar y por eso también tiene esa mirada taciturna y es poco comunicativo, tal como corresponde a alguien que está ejerciendo un dominio sobre el resto.
Sí, yo tengo mi teoría también. A mí me da la sensación que el personal que trabaja a la pizzería de puertas para adentro son personas difíciles, casi... Tumberos.
Pero usted está haciendo
está
una...
haciendo una acusación.
No, no, no es una denuncia.
Nos va a valer un juicio
no, pero...
de la Asociación Nacional de Pizzerías.
Me parece
quiero aclarar que,
ambiente... que
lo que se diga en este programa no es responsabilidad
no, bueno,
de
no, claro.
Solamente ni de
solamente
la emisora.
El señor Guilepi, no. Si hay que fajar alguno,
no,
fájelo
sí.
A él.
A mí me parece que de puertas para adentro es un ambiente pesadito el de la
bueno,
pizzería.
Bueno, vamos ya al pizzaiolo, que sería el
no
tipo...
No pida pizza.
Acá no se le dice pizzaiolo, eso es una cosa italiana.
Sí.
Es el tipo que... El pizzero.
El maestro, pizzero.
No, pero el maestro
pizzero
es otra jerarquía.
Acá antiguamente acostumbraban a trabajar en cuero los pizzeros, dada su proximidad con el horno.
Sí, sí, es insoportable sí. Estar ahí al lado del horno.
Entonces se sacaban la camisa, sí, sí, todo.
Sí. El fuego ahí el y fuego con esa ahí, paleta.
Y hay leyendas, ¿no?
Sí, leyendas. Diabólica.
Sí.
El mejor pizzero, para mí, creo que todos coincidimos, es el que pone la masa cruda en la paleta con los ingredientes y la saca cocida. No el que pone una prepizza.
Ah, no.
Marcada.
Pero ¿cómo va a ir con la prepizza? Bueno. ¿Qué va al supermercado?
Compra una prepizza.
La
pone en el horno y cree que se está comiendo una pizza.
Bueno, tiene que poner la masa cruda.
Y la buena pizzería tiene el horno a la vista.
Sí.
Y usted ve que hace plop, 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 plop.
Y cuando abren la puerta del horno, usted ve allí los fuegos del infierno, se vislumbran algunos réprobos junto a las pizzas.
Sí.
Hay las almas de algunos réprobos que están ardiendo allá en el fondo, ¿no?
Además vio que los hornos no se pueden apagar.
No.
Entonces permanecen prendidos, pero si no se derrumban, se rompen.
Hemos hablado muchas veces de la tragedia de vivir al lado de una pizzería.
Sí, bueno, claro.
Y de... ser la pared medianera de su casa, la que corresponde al horno de la pizzería.
Sí.
Y a uno se le derriten los cuadros.
Sí, sí, claro, eso está...
No, es tremendo. Yo iba a una peluquería que estaba al lado de una pizzería y la pared era caliente.
Sí, claro. Sí.
Ya desde la entrada nomás, estaba todo muy caliente en esa peluquería.
Tener una pared caliente en invierno puede ser que usted disfrute de un halago térmico. Llega a su casa friolento y se apoya la espalda contra la pared y se la calienta. Pero en verano...
No, en verano, es una tortura. No. Ahora, volviendo al maestro pizzero, no es que pone una pizza y después la va a buscar. Por ahí hay 10.
Sí.
Y él tiene que saber.
Y él sabe, algunas están cerca del fuego, otras más alejadas.
Sí, señor. A veces las mueve.
Las mueve.
Saca una y...
mete y hace un movimiento que solo él sabe.
Sí, sí, sí.
Y en determinado momento la saca.
Sí, sí.
Y uno está ansioso cuando compra la pizza en el mostrador, mirando, porque el tipo abre la puerta del horno y dice, ahí va a sacar la mía.
Sí.
Y no, sale otra.
Siempre de otro. Sí. Bien. Cuidado. Me imagino que son tipos que tienen mucha demanda, que son muy codiciados.
Yo creo que los buenos, buenos sí.
Sí, sí, sí. Y tienen su currículum.
Deben hasta tener el libro.
Trabajé, poner en las cuartetas, dice el tipo.
Muy bien.
Deben tener libro de pases de una pizzería a la otra.
Igual, yo creo que no sé si es parte de la mitología pizzera, pero el maestro pizzero nace y muere con su horno. No se va a cualquier parte.
Y eso explica que las pizzerías tengan una continuidad en su pizza. Porque si cambiaran de maestro pizzero...
Cambia el sabor.
Cambiaría en el sabor, la forma de la pizza, etc.
Sí.
Y no, uno piensa en una pizzería en Buenos Aires y piensa en una cierta pizza que no cambia a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque es el mismo maestro pizzero.
Sí, sí.
Está ligado a la pizzería como los siervos de la gleba.
Bueno, no sé si no es mucho. Pero algo de eso hay... vinculado a una pizzería que no quiero nombrar de Buenos Aires, de las mejores de Buenos Aires, que por esto de ampliarse y ampliarse y ampliarse, habilitaron nuevos hornos y todos dicen que la pizza original de ahí es la del horno 1. Los otros hornos que están más adentro.
Los nuevos.
Los nuevos en donde la pizza es peor. Bueno, yo no sé si es otro pizzero.
Eso parece que el horno de leña... el horno tradicional es mejor que el otro horno de fierro, que es como una cocina, ¿no?
Claro, sí, sí.
Parece mejor. Ahora, muy bien. Dificultades. ¿A usted le gusta comer en el mostrador la pizza?
Depende. Si estoy solo, puede ser.
A mí no.
Usted se sienta, ¿no?
Sí.
Comer de parado la pizza. Sin embargo, las pizzerías que admiten... que venden pizza de parado, son buenas.
Sí,
sí,
buena,
claro que son buenas, pero hay que comer rápido ahí.
Sí, hay que comer rápido.
Sí.
Está comer de parado también, acrecienta las dificultades de ingerir pizza, ya que usted la toma con la mano.
Sí, claro.
Nada de cubierto ni nada. Entonces, ahí usted tiene que estirar la cabeza hacia afuera para evitar que accidentes con la mozzarella, especialmente.
Sí, pues.
La mozzarella... es difícil de dividir drásticamente con los dientes.
La buena mozzarella.
Si es buena, va cada vez...
Usted siempre encuentra como un puente colgante que se establece en la parte que usted tiene, entre la parte que usted tiene en la mano y la que tiene entre los dientes.
Sí, sí.
Y ahí es cuando por ahí el puente colapsa, se le cae el
diente. Sí, bueno, claro. Y esa situación que usted dice de comer de parado, que tiene esta dificultad, también en algunos lugares tiene la dificultad de que enfrente hay otro tipo, porque es compartida la barra.
Sí, sí.
Y los dos están en ese problema de la mozzarella
que se
estira.
Y usted puede derramar su mozzarella en el vecino.
Y bueno,
ha dado lugar a muchos crímenes.
Y está en una situación casi íntima con el otro.
Pero escúcheme, puede tener, porque uno se sienta en unas banquetas altas, y a veces tiene tipos parados atrás que están comprando.
¿Quién inventó la banqueta alta?
Bueno, no sé quién la inventó.
Es horrible.
Pero es horrible.
Los cantantes de la década del 60 usaban la banqueta alta y el micrófono.
Sí.
Y estaban...
es lo más incómodo que hay.
¿Cómo podés cantar así? ¿Cómo podés...? Bueno, sí cantaban.
Sí, sí.
Bueno, y permítame decir algo como gastroenterólogo.
Ah, bueno.
¿Cómo le va?
Bueno.
Gracias, doctor, antes que nada, por venir a este programa.
Sí.
Bueno, me han dicho que es un programa...
No podíamos hablar de la pizza sin hablar un poco de gastroenterología.
Sí.
Sobre todo porque usted metió el dedo en...
Gracias.
Sí,
señor Pedro, metió el dedo en la llaga cuando dijo se come de parado. Es mejor comer parado.
Claro, por la famosa ley de gravedad.
Claro, usted tiene todo el tracto digestivo, vamos a decirle
preparado
así.
Preparado para...
Sí.
Tiene, es como ir derecho por la ruta 3 o por la ruta 40, de norte a sur, en vez de andar desviándose por rutas provinciales.
Exacto. Pero además cualquiera sabe lo mal que hace comer acostado.
No, pero no acostado no, pero digo, sentado en una silla cómoda.
¿Usted puede tragar acostado?
No,
no, no
se puede ahogar.
Sí.
Porque le queda el alimento en la glotis.
No va para ningún lado.
No va para ningún lado. ¿Usted sabe cuántas personas mueren por año en Estados Unidos por comer acostados?
¿Cuántas?
No tengo idea, pero,
no, bueno,
pero
entonces, ¿para qué?
Por eso se lo estoy preguntando.
No, bueno, pero entonces, no,
usted es el gastroenterólogo.
No, no, está bien, señor, pero no manejo estadísticas.
Imaginamos
porque
que
yo
tenía
estoy
el
todo
dato.
El día, estoy todo el día atendiendo en la clínica. Me hago un momento para venir a este programa que me dijeron que era prestigioso,
sí, claro que
y me
prestigio.
Encuentro con semejante pavada, discúlpeme.
Hablando de atendiendo, me comentaron que cada vez hay más casos de divertículos.
¿Qué es un programa de
no,
sketch?
No, señor.
Los divertículos.
Los divertículos.
Sí, sí, es muy divertículo. bien. Dice, los mozos.
Sí.
Que en las pizzerías tiene un papel más bien secundario.
Sí, el mozo, bueno.
No es tan participativo el mozo de pizzería, ni en la consulta.
No.
Ni en la charla, ni en no, nada. Porque además es más breve la permanencia.
Sí, es breve. Eso le iba a decir. La permanencia y los ritmos son... La pizza en la buena pizzería sale bastante rápido.
Sale
¿eh?
Rápido, sí.
No, y además porque usted es un plato que es la pizza. No es que cada uno pide cosas diferentes.
Claro.
Entonces eso diversifica.
Y acá dice, encargados de recibir a los comensales, tomar pedidos y servir las pizzas con amabilidad y profesionalismo, los mozaicos juegan un papel crucial, o sea, no dice nada.
Ah, bueno.
Sí. No dice absolutamente nada de los mozos. Yo recuerdo siempre una anécdota de la extraordinaria pizzería Otonelli, de Caseros, que era muy buena pizzería. Yo iba siempre a comer pizza ahí, pero después había también un bar que estaba abierto toda la noche donde se jugaba al billar.
Cercano a la pizzería,
el Bar Pampa. Y ahí, ponerle que Otonelli cerraba a las 12, 12 y pico, cerraba. Pero el bar estaba abierto toda la noche. Y si vos ibas al Bar Pampa, veías a los mozos de Otonelli comer sándwiches en el Pampa.
Qué raro que no comieran.
Y estarían hartos de la
Miguel
pizza.
Miguel y otros tipos ahí, pues ellos estaban comiendo un especial de jamón y queso del Pampa. ¿Por qué no comían en la pizzería?
Porque ya estarían hartos de la pizza.
Posiblemente, sí. Esa era mi explicación personal, ¿no? Bueno. Después están los cocineros. ¿Cómo cocineros? No. Es el maestro pizzero.
No. El maestro pizzero dirige la orquesta.
Ah. Después tendrá alguno que le preparará la salsa.
Los bollos.
Bueno, pero él dirige.
Hay en las pizzerías, esto tenemos que decirlo y confesarlo, ¿no? Venden algunas otras cosas que no son pizza.
Sí, empanadas, ¿no?
Empanadas. No estamos hablando de esos restaurantes.
No.
Son pizzería y restaurante.
No.
Pizzería. No.
En general, pero la empanada de la pizzería no es la mejor.
Y
empanada.
Puede haber a veces tarta de verdura.
Tarta de verdura y algunos postres.
Sí, postres.
Sopa inglesa, flan.
Sí.
Todo eso.
Eso sí es bueno, el flan.
Sí. Pero usted dice que las empanadas no son tan buenas.
No.
Se nota que es una afirmación un poco arriesgada.
No, se nota que es algo que es subsidiaria de la pizza. No es la protagonista. La buena casa de empanadas es de empanadas y de ninguna otra cosa.
Bueno, yo creo que es a propósito que hacen un poco mal las empanadas para no oscurecer el brillo de la pizza.
Bueno, podrían seguir en esa línea haciendo otra
producto. Puedo agregar que hay algo que tiene que ver con la frescura. La pizza se hace ahí. La empanada, quién sabe de dónde viene.
Pero usted cree que todos
lugares
se van de otro
lado. Se hace, incluso se hace más a la vista la empanada que la pizza. Todos conocemos esa famosa casa que además vende pizza.
Sí.
Donde a la vista, casi como una exhibición turística, hacen empanadas.
Sí,
yo me paraba con mi novia, íbamos, yo la llevaba a ver cómo hacían empanadas.
En la avenida, pero esa era toda la salida.
En la avenida Callao.
Sí. Sí, en la avenida acá.
Esa.
El vidrio y uno ve al tipo ahí con el relleno de la empanada.
Yo creo que tendrían que empezar a poner una cortina y que no se vea. Porque es...
Bueno. tipos de clientes dice que podrías encontrar en una pizzería?
Nosotros, el tipo de clientes.
Momento, ¿qué es esto? Un estudio sociológico.
Para mí es transversal, ¿eh? Puede estar el millonario más grande de la Argentina y el más rata.
Sin embargo, dice, aquí está el tradicionalista, que es un cliente fiel a las recetas clásicas y busca autenticidad en cada bocado.
Anda, anda autenticidad. La auténtica.
Tómatela.
Comés pizza en la auténtica.
Después está el experimentador.
No, porque...
bueno, pero vamos a hablar de eso. ¿A usted le gusta la pizza experimental?
No,
la
a mí
que
no.
Come
a
Rolón,
mí,
ponele.
Ahí a mí hay un experimento que incluso afecta a algunos integrantes de este elenco que sí, no sí. Me gusta demasiado.
A ver. ¿Cómo están los palmitos?
No, poner el fainá arriba de una porción de mozzarella y mezclar las dos cosas.
Pero eso es muy clásico.
Sí, ya sé, pero es un experimento. Porque...
No, pero no es experimental.
No, no es ningún experimento. Bueno, es clásico. Es el clasicismo más acendrado.
Pero escúchame, pero son dos cosas distintas.
A mí me gusta separado también.
De dos familias distintas.
No, señor, yo me como bueno. Siempre me pido una porción con una faina.
Bueno, por eso dije que esto afectaba al elenco.
No, pero puede pedir faina igual. Y yo sea
que se la va a comer aparte.
Yo lo como ¿sabe aparte? ¿Sabe qué hago? Voy a decir una cosa que es muy heterodoxa y que... Sé que admite cierta, no sé, censura.
Sí.
Pero a mí me gusta fainá con rúcula, bueno. Tomates secos y aceite de oliva.
Bueno, eso debe ser muy rico.
¿Por qué no se pide una ensalada?
Digo que le dije. Al final uno no, ahora, puede, no puede ser heterodoxo.
No les basta con el sabor de la pizza ponerle arriba al fainá.
Póngale palmito, bueno. Póngale, qué sé yo, rodaja de salame como el de la calabresa. Y...
Igual creo que es difícil encontrar buen fainá.
Sí. Hay lugares que... En el Uruguay hemos dado con muy buena
fainá. Bavieca tiene muy buena fainá.
Ah, sí.
No, sí, hay varios lugares que tienen muy buena fainá. Pero
en el Uruguay es más difícil. Hay muy bueno.
Y después está el cliente social, que no solo va a comer, sino a socializar. Nunca vi eso.
Salen de... Bueno. Sí. Salen del comité del Partido
Salen del
Socialista.
Comité del Partido Socialista.
Y van ahí, se juntan.
Bueno, no. Riesgos.
Sí.
Riesgos. Acá dice quemaduras. Bueno, quemaduras del tipo que hace la pizza.
Sí, bueno.
Nosotros aquí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Le hablo como dueño de esta pizzería que hemos perdido varios.
¿Usted sabe que
¿cómo
salió,
han perdido varios?
Salió en el ranking de las mejores pizzerías de Buenos Aires. No en el primer lugar, quiero aclarar.
No,
está entre las 10 mejores.
Hay que ver, es un ranking que tiene sus acomodos también.
Bueno,
pero... ¿qué voy a decir?
Bueno. Bueno. No, porque a mí me impresiona que usted diga que hay personal de la pizzería que fue quemado.
Bueno, sí. Sí, sí, sí. Porque... el maestro pizzero trabaja muy cerca del horno.
Claro.
Y muchas veces ha ocurrido que es especialmente cuando el maestro pizzero es corto de brazo.
Claro, ya, sí, pobre.
Es más fácil que se produzca un accidente. Porque a veces, para alcanzar algunas pizzas que se le han vuelto lejanas, pone una silla
y se mete.
Se inclina, casi se mete adentro del horno.
Está incandescente.
Y por ahí se va para adentro. Y nunca falta un ayudante que le cierra la puerta
pero
creyendo que la
no dura dos minutos, no dura.
No, es una locura.
Sí.
Bueno,
además, pero... dígame, las pizzas que, si alguna pizza quedara olvidada en el fondo, ya está.
Ya está.
No se recupera más.
No.
Y para mí la tiene que sacar porque empieza a salir un olor a carbón.
Sí, bueno, el olor a carbón.
Y se vuelve ceniza, bueno.
Sí, eso, cuidado, el olor a carbón puede durar 20 días.
Sí.
Pero
una cosa que no se aconseja es al maestro tocar la pizza con el dedo a ver si está lista.
No, claro.
No.
Te derrite el dedo.
Sí, porque está casi incandescente la mozzarella.
Ahora, hablando de dedo, lo tengo que felicitar porque lo que vi es que cuando hace la masa empiezan a revolearla con un dedo.
Sí.
Como si fuera un disco.
Sí. Una vez pasó que vino ese revoleo. Bueno, esta pizza fue al horno, fue a un cliente y el cliente se quejó de que había una uña
clavada
en la masa. De tanto revolear así, a este muchacho se le salió la uña.
¿Qué,
y
señor?
Quedó ahí como un dedo acusador.
Por favor, sí, no me dan ganas ni de comer.
Bueno, le estoy diciendo cosas que pasaron. No es muy frecuente.
No, eso es un, no es por favor, un espanto.
Yo lo que le quería preguntar, ahora que lo tenemos acá, Porque yo con el paso de los años me he transformado en un amante de lo que se llama la pizza brasilera.
¿Qué es la
Nunca
pizza brasilera?
Nunca voy a hablar de la pizza brasilera.
Sí, señor, pregunte cualquier
con
lado.
Banana.
¿Qué, en Brasil?
No, no, la pizza brasilera incluye jamón cocido y rodajas de ananá flambeado.
Oh, pero
eso es eso brasilero.
Y creo que le ponen hasta azúcar. Sí. Que ah, se cocina. Es exquisita. Es un
Me
viaje
imagino.
De, es un viaje de ida. Dicen,
casi no puedo articular las palabras porque tengo la boca hecha agua.
Es, tiene algo de postre también. Y
sí,
de,
sí
de,
claro.
El tiene
ananá,
algo de todo.
El azúcar.
Bueno.
Todo pero, eso tiene de postre.
¿No digo, tiene pescado? Bueno, está la famosa pizza de anchoa. Sí. Que ha caído en el olvido y en el descrédito.
¿Por qué eso?
No lo sé, no lo sé.
No sé.
Es áspera. A mí me gustaba, yo era uno de los pocos cultores de la pizza de anchoa.
Sí, sí. No tiene queso esa.
No.
Solamente tomate.
Todo tomate, como suele ocurrir en Uruguay, donde hay una pizza que es solo tomate, sin mozzarella. Sí. Y a eso le agregaban el bicho.
Sí. ¿No será por cuestiones de salubridad? De...
No, yo creo que porque tiene un gusto muy muy,
muy fuerte.
O sea, porque no le gustó a nadie.
O sea, porque no le gustaba a nadie. Sí. O porque las generaciones actuales...
No comen anchoa.
Primero no comen anchoa y después están acostumbradas a los sabores más suaves.
Sí.
Más suaves. Antes la gente tomaba unos vinos que había que ser muy hombre para incorporárselo. Sí. El café fuerte, como los italianos. La pizza de anchoa, todas esas cosas.
El moscato.
Bueno, tampoco existe la costumbre de comer sardinas, como antiguamente pasaba.
Ah, una vieja, ahí la vieja canción, una vieja se comió una lata de sardinas.
Mm. Sí.
Y anduvo toda la noche.
Y así.
Antiguamente se vendían muchísimo las latitas de sardinas para...
Sí, sí, claro.
Ahora pasó al atún.
¿Qué pasó con el atún? El atún, sí.
El atún es el,
atún
el rey de la...
todo eso, sí.
Sí.
Ahora, me han dicho que el atún tiene mercurio. ¿Es verdad, doctor?
Bueno.
Usted como gastroenterólogo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, me han dicho que sí, que algunos tienen poca cantidad de mercurio, digamos.
Bueno, bueno, sería que tuvieran mucho.
No, digo, tolerable para el cuerpo humano. Mm. Sí. Pero sí podremos hablar del plástico.
Sí.
Podemos
¿Por
hablar...
qué?
Porque tienen plástico el atún. Porque el atún
microplásticos.
Es así. Usted va con, vamos a poner un ejemplo para que se entienda.
Sí.
Usted va con su novia a dar un paseo marítimo.
Sí, en un bote.
Bueno, en un bote. Se lleva una botella de gaseosa, se la toma y la tira al mar. Viene un atún.
¿Y dónde la voy a tirar?
Bueno.
Estoy en un bote, terminé de tomar la gaseosa,
¿cómo?
La tiro al mar.
No.
Es una conducta.
Bueno, viene. El caso es que viene un atún y se la come.
Sí.
Después pasa un barco pesquero, pesca ese atún.
Tiene toda la misma noche.
Sí.
Lo pesca, bueno, le dan muerte al atún, vamos a decirlo.
Claro. Sí.
Y lo ponen en una lata. Usted va con la misma novia, o otra, no sé.
Bueno.
Puede ser otra.
Bueno, no importa. Va con su novia a la pizzería y pide pizza con atún. Y le traen ese atún y usted se come lo que tiró al mar.
La misma
la
botella,
botella
de Coca-Cola.
Claro, claro.
Entonces podemos hacer un raconto si fuera una filmación. ¿No cierto? Entonces,
bueno.
Y se ve usted borroso tirando la botella.
Tirando la botella y riendo con su novia.
Ja, 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 y mientras se lo está comiendo.
El atún.
Y después la siguiente escena es usted en el hospital.
Claro.
Me parece que el ser humano no elimina el plástico.
No.
Me parece que una vez que entra...
No, eso es lo que dice el parlamento del médico. El ser humano no elimina el plástico. No,
no sé, queda...
No entiende lo que quiero significar.
Queda de por vida.
Sí.
Todo. Y se ve cómo su piel parece de plástico. Se empieza a hacer todo de plástico. Por todo el plástico que comió...
Durante su vida.
Y su novia...
Esa no fue la única botella que...
No, no fue la única.
Tiró.
Y su novia lo deja...
Sí, pero igual yo ya estaba pensando en otra.
Claro, claro. O no sé si fue la otra que lo dejó.
Bueno, sí. Riesgos latentes, quemaduras, como se ha dicho. Pizzas calientes. A veces salen muy calientes.
Sí. Ah, sí.
En algunas pizzerías, al salir del horno, la cacerolita, ¿cómo se llama? La fuentecita.
Sí,
la asadera. Tiene una temperatura parecida a la de la superficie del sol. Sí.
Bueno, no sé
6.000
si
está... grados centígrados.
Al nivel de que el queso queda líquido. El líquido. Después se vuelve
bueno,
a... Con el,
sí, sí. Se tiene que recomponer un poco, ¿no?
Bueno, no.
¿Usted come pizza fría del día anterior de la heladera?
Sí, yo también. Sí, sí. Y con muchísimo gusto. Sí, sí. Casi me gusta más fría que la noche anterior.
Sí, no sé.
Bueno, pero...
Eso es algo que uno dice.
Sí, pero... Dice porque lo dice ya en un estado... Como la come cuando se levanta.
Sí.
O,
claro.
O en el medio de la
madrugada. Nunca iría a la pizzería a pedir... Tráigame una pizza fría.
Bien fría, por favor.
¿Tiene pizza de ayer? ¿Tiene? Claro.
Pero no sé ese aceitito que le queda.
Acá dice otro peligro es la contaminación de alimentos. Porque, cuidado, puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos entre el cliente incluso y el personal de la pizzería.
¿Cómo bueno, pero eso en cualquier lado.
Doctor.
Pero sí va al horno, mata a todos los bichos.
Claro, ¿qué digo? No puede haber contaminación de pizza a 6.000 grados.
Pero discúlpeme, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda.
Sí.
Usted va con su novia.
Sí, bueno.
¿Otra vez?
Sí. Va con su novia a una pizzería de estas que atienden en el mostrador. Y su novia ya estuvo en esa pizzería antes.
Con otro, quizá.
Bueno,
bueno.
Sí, no me instale el fantasma de los...
celos.
Bueno, su novia tiene una vida también.
Sí.
Y ha tenido antes de
¿y qué tiene que ver? ¿Y dónde están los microbios?
Bueno, tosieron. Le tosieron todo arriba de... No arriba de su novia.
Eso es verdad.
Arriba de la pizza.
Los empleados, incluso.
Sí, todos.
No digo que a propósito.
No.
Pero bueno.
Posteriormente a que fuera horneada.
Claro. Después.
Y mientras tanto, y no solo tosieron, se rascaron. La cabeza. Se secaron la transpiración, hicieron así, salpicaron.
Y ahí se juntan la caspa, los gérmenes patógenos, etcétera.
Y su novia se la come, la pizza, así como se la traen.
Sí.
Y al otro día la tienen en el mismo hospital donde lo internaron usted.
Ella, que lo había dejado, finalmente quedó...
Y usted la va a visitar... Y dice, ¿ves cómo, cómo es la vida?
Sí.
Mientras la mina está ahí agonizando.
Esa es la segunda parte de la película, se tiene que llamar la parte 2.
Se llama ¿ves cómo es la vida?
Sí. ¿Ves cómo es la vida 1 y ves cómo es la vida 2?
Robos. Las pizzerías pueden ser objetivo de robos, ya sea de dinero en efectivo o de pizza.
Pero cualquier lugar puede ser.
Sí,
claro. ¿Por qué la pizzería?
O de equipos valiosos como hornos. ¿Cómo le van a afanar el horno? El horno no está pegado.
Es lo más difícil de afanar.
Como si la querés afanar el techo.
Con un camión hay que ir a afanar el horno. Claro.
Dice, bueno, esto es una locura.
¿Usted sabe que el horno de barro, todos, no solo esto, los hace un tipo que también ahí es como el maestro que hace el horno?
Claro.
Y los hacen desde adentro.
Claro, muchas veces
se van cerrando.
Lo terminan y quedan adentro.
Sí, pero ¿cómo?
Se olvidan de hacer la puerta. Sí.
Claro,
se van cerrando
lo va
el
como
tipo.
Revocando una cosa.
Sí, lo hace desde adentro.
Los pisos resbaladizos, recordemos que el exceso de aceite es altísimo y se puede caer al piso, provocan también muchos accidentes en las pizzerías.
Claro, el personal.
El piso de la pizzería siempre está sucio.
Sí,
está de la buena pizzería.
Sí,
¿no?
Sí.
Y lleno de papel, el papelito para comer con la mano.
Sí, sí.
La industria del papel en la Argentina tiene un 45% para libros.
Está exagerando, le digo. Me parece que.
Sí. 5% para envolver y 50% para.
Sí.
Papelito de pizzería.
Sí. Ahora el papel es un papel de casi
ordinario,
de calcar.
Ordinario. Pero ¿tiene la capacidad de absorber el aceite?
No absorbe,
o no da la sensación de que...
Absorbe el 2% del aceite. Le queda todo un mapa de traslúcido.
Me estaban diciendo que para reducir costos en estas pizzerías de bajo presupuesto que usted tanto teme, han reemplazado los papelitos de pizzería por diarios.
Y bueno, sí.
Por diarios viejos.
Quizás funcione.
Sí, pero no, le queda todas las manos manchadas con la tinta.
Con la tinta. El problema es la tinta.
Sí, claro, ¿qué le parece? Sí. A mí me
y
gusta.
Si usted agarra el borde con el papel y todo, le marca todo el borde, le queda toda la noticia sí. marcada en la pizza.
Claro. Usted está comiendo la pizza y su novio sí. le dice: mirá, se murió Maurice Chevalier. Porque son diarios viejos.
Son todos diarios viejos. Ah, no, a mí me gusta que le hacen. Los ponen en el vaso y le hacen un jueguito abanico a los.
Sí,
a
los, ah, los, sí.
Los disponen con un.
Yo no lo sé hacer de eso.
Eso hay que.
Sí, hay que tener. Bueno, insisto con los problemas de seguridad y nada más. Ahora bien, ¿ha perdido prestigio la pizzería?
Es para mí no.
Llevar a una novia a la pizzería.
No.
Para ¿es un no. gesto mal visto? No. Pregunto.
Yo para creo mí, que no. Quizás mí, antes sí, hace muchos años.
Sí, hace muchos años.
La pizzería
sí.
era lo barato.
Era así, secundario. Ahora no.
No, porque.
A favor del aumento de los precios en las pizzerías.
Sí.
Sí, y por todo este folclore que hay, incluso en gente muy joven en redes sociales, de puntuar la pizza de una, claro. los rankings.
Pero cuidado, y vuelvo al punto, al primero. Que las pizzas más tradicionales están de Buenos Aires, todas están decayendo y varias están siendo adquiridas por cadenas.
Cadenas
de,
que, y que cambian la mozzarella.
Cadenas que fracasaron aquí. ¿Eh?
Muchísimas. Sí, y sí. hay algunas que la calidad es notoriamente inferior.
Bueno, les puedo hacer una pregunta y esto sin ánimo de que se arme una polémica. Hablando de
tenga
la...
cuidado. Por
no, no.
De cuidado, la porque usted ya dijo de los tumberos.
La calidad que está bajando de las pizzas. ¿Se puede llegar a acercar a la calidad de una pizza hecha en casa?
No, no bueno. puede abismarse de no. este modo. La pizza hecha en casa no es pizza. ¿Por mi qué? Madre me engañó toda la infancia. Mejor dicho, trató de engañarme, pero yo era demasiado astuto.
Sí, sí.
Y dice, mamá va a hacer pizza.
Y era harina
entonces
con...
Entonces yo esperaba... que saliera del horno sí, una cosa redonda, sí. Igual a la que salía en lo de Otonelli.
Sí.
Y salía una cosa, primero cuadrada,
sí.
y después...
Sin gusto a nada.
Sin gusto a nada, con una consistencia errónea.
Pan, como pan.
Como un pan.
Sí.
Bueno, porque yo hay detalles que por ahí los cocineros hogareños no tienen... Yo lo que vi en las pizzerías profesionales es que hay una instancia donde hay un tipo con un pincel que lo moja en no sé qué...
mejor cosa. Que no sepa.
Bueno, y pincelea arriba de todo el queso.
Pinceladas de yodo.
Sí.
Pero eso no es el tema determinante, es el horno.
Sí. Bueno.
Que en su casa no, usted no tiene un horno como
claro,
el de las pizzerías.
Claro, claro.
Y también cómo trabajan la masa.
No, eso ni,
la masa
también.
Tinta, ¿no?
Pero yo sí. creo que es muy importante.
Yo las masas hogareñas siempre siento como el gusto, el olor a la levadura.
Claro.
Y eso en la pizzería.
No, pero la buena pizza en un horno de barro que sea hogareña.
Ah, puede salir bien.
Bueno. Sí, sí.
Bueno, extraordinario este informe.
Un hambre me agarró.
Me agarró,
sí, a mí también.
Estoy,
bien,
hacia agua la boca.
Estoy salivando como...
Cuando terminemos acá me voy a la pizzería. Sí. Parezco, en serio le estoy hablando.
Parezco el perro de Pavlov yo.
Sí, sí.
A ver si nos mandan las pizzerías, si nos mandan las sí. pizzas.
Ah, eso en otros
para
programas
probar.
Que no son este. Este programa nunca ha tenido la suerte de pertenecer a las 40 del mazo.
Sí, sí.
Siempre
sí.
ha estado afuera. Entonces, a los otros programas le mandan libros, por ejemplo.
Sí,
sí, por supuesto.
Libros. Programas que en donde no se lee un libro no. ni por casualidad, pero le mandan libros. Le mandan sándwiches.
Sí, comida, sí.
Y los tipos, sí, hemos recibido factura de qué sé yo, la panadería
en el
tal.
Mismo día de dos o tres lugares distintos.
Sí. Helado también.
Nada. Tienen avisos.
Sí, sí. Así que las pizzas las podemos probar claro. si nos mandan.
Muy pero bien. Bueno, y todas esas cosas nunca las hemos tenido nosotros, ¿no? Bueno, qué suerte.
Sí.
Porque a cambio tenemos oyentes.
Sí. Y a veces oyentes generosos
no, y oyentes que
nos traen.
Oyentes que nos traen justamente.
Los sándwiches.
Que los días nos han traído alfajores, sí. Bombones. Pero los oyentes, sí, no sí. las bombonerías
no, claro.
que quieren que le hagamos. Nadie está interesado en que nosotros hagamos publicidad o hablemos de un libro. No, 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 nada. Los libros de los que hablamos son libros de nuestros amigos.
Sí, o que los compramos nosotros.
O que los compramos sí, nosotros, sí. sí. Bueno, extraordinario.
Bueno, mira, hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza que es 11-6585-5580.
Dale.
Estimado maestro, ¿me puede explicar la diferencia entre un fado y un tango? Y si puede, me lo interpreta en el piano, dice Jorge Chapa de San Cristóbal.
Son cosas distintas, lo que hay que buscar sería el parecido, ¿no?
Sí, el parecido.
Los fados en general están hechos con otros ritmos.
Oriundo de Portugal, ¿verdad?
El claro, fado. Sí, o de la música en general.
Sí, bueno.
El tango es distinto, actúa distinto. Claro. Pero a menudo los temas son parecidos. Porque fado es el destino. Fado es el hado, el destino.
O sea, las temáticas que abordan las canciones son parecidas.
No sé si la temática,
bueno,
pero sí el estado del alma. Hmm. El estado del alma. Propenso a la presentación de destinos y la sensación de que el destino es imposible de quebrar. Mm. Eso es el fado, eso es el fado. Y en el tango ese tema está, pero hay otros. Y a mí me da la sensación de que en general el tango es un género más complejo en lo musical, porque viene de fuentes más clásicas. Los tipos que componían tango eran tipos que sabían tocar el piano.
Claro, claro, claro.
Se tocaban sus Brahms, sus Chopin, sus Schumann.
Claro, claro.
Y entonces eso influye también, ¿no? El fado es distinto, viene ya con otros instrumentos, pero tienen puntos de contacto y se cantan bastante parecido también. Se cantan con impostación natural. Importa mucho, tanto en el fado como en el tango, la calidad de la voz. O sea que en otros géneros quizá no tanto.
Claro.
¿No? Pero sí. Bueno.
Está muy bien, ¿eh?
Ven, mirá si no aparece una milonga.
Es así. Está muy bien. Estaba pensando si lo que hace Karina Beorlegui, que puede compatibilizar estos dos géneros.
Bueno, sí, claro.
Se hizo antes. Hubo otros artistas que también abordaban los...
Sí, puede ser que se haya hecho antes. Pero ella se toma como ejemplos a los dos máximos exponentes del canto en el fado y en el tango, que son Amalia Rodríguez y
Gardel.
Bueno, ¿qué más?
Buenas noches, Alejandro Patricio Gillespie. Soy Melina de Gualeguaychú. Les cuento que esta noche en Pilar van a contar, estos viejos de la semana pasada.
Ah, bueno, fantástico.
Van a contar con la presencia de mi adorado padre Oscar. Seguramente lo hemos saludado.
Sí, habrá estado.
O no, tal vez pasó delante de nosotros y no le dijimos nada.
Les recuerdo...
Gracias a la gente de Pilar, que estuvo.
Sí.
Muy linda función, muy lindo el público, el teatro.
Bueno, todo. Yo agradezco también la plaza, a la gente que concurrió al Coliseo.
Sí,
eso fue una cosa.
Se llenó completamente, un teatro muy grande. Y estuvimos con Darío Steinschreiber en La Conversación Infinita y estuvo muy, muy, muy lindo.
Escúcheme, ¿no hemos dicho que usted va a estar esta semana en la Feria del Libro?
Sí. Yo voy a estar esta semana en la Feria del Libro en distintas situaciones. La primera de ellas es el día viernes 3.
Sí.
En donde me van a entregar un premio, gente de la provincia de Buenos Aires, en la sala Victoria Ocampo, el viernes a las 16 horas, sala Victoria Ocampo. Y seguramente me harán decir unas palabras, o creo que hay una entrevista.
Ah, bueno,
una entrevista
bien, ¿eh?
Para demostrar que el premio estuvo mal otorgado.
Bueno, eso va a ser este viernes.
Este viernes,
sí.
Así que les pido que vayan.
A las 4 de la tarde.
Porque me voy a sentir muy solo si me entregan el premio, así solamente están los organizadores y yo.
Claro.
Bueno, muy bien.
No, va a haber mucha gente.
Sí.
El otro día me reí con ustedes mientras hablaban de la ropa interior y me generé una duda. ¿Por qué dirán hablar a calzón quitado? Y bueno, uno se desnuda, una publica sus entrañas.
Sí.
Eso quiere decir. Sí. No, está muy claro, ¿no? Gracias por todas sus alergias, nos dice. Ah, mirá, no dice su nombre. Abrazos desde Monte Castro. Monte Castro es un barrio de Buenos Aires.
Chiquito.
Pequeño, no lejos de Devoto, no lejos de Villa del Parque, no lejos de Santa Rita.
Está encastrado entre Versalles, ¿no? Está por esa zona.
Por ahí sí podría ser. Yo he jugado mucho en el Camba, es un club de Monte Castro.
Ah.
Y jugué muchos, muchos años al papi fútbol allí con Nito D'Alessio, un jugador extraordinario. Dale.
Otro oyente que nos escribe y no dice quién es. Dice, hola señor Dolina y compañeros, les escribo desde Barcelona. Los descubrí el mayo pasado y no he dejado ningún día de escucharlos. Me encantan. Un abrazo. Hay que decirle a este oyente, oyente femenina, que vamos a estar en Barcelona.
Claro.
El 25 de mayo. No lo sabe. Quiere decir que no nos está escuchando.
No mencionó
con mucha atención.
Bueno.
Hola. Les cuento que estoy escuchando programas viejos para recolectar frases. Y acabo de hacer reír a mi familia con 5 o 6 de ellas.
¡Qué bueno!
Les pareció brillante como teléfono de carnicería. Salvo a mi abuelo, que estuvo serio como un perro en bote. Me hacen feliz con estas enseñanzas. Dice Balu. Bueno.
Nos escribe Carolina de Barrio Cartero, en Hurlingham. Ajá. Ando buscando en la página fechas en el Teatro Helios de Palomar, pero aún no sale.
Todavía no.
Estoy expectante, dice.
Sí.
Y le pide al maestro kilómetro 11.
Bueno.
El llámame.
¿Qué más, Barton?
No, yo no tengo mensajes.
Bueno, muy bien.
No
ustedes.
Le han dado mensajes. Y bueno, léase.
Pero lea usted.
Si bueno. Gracias al insomnio, hoy los escucho en vivo. ¡Qué emoción! Los quiero 1,000,000,000 porque me alegran la vida. Cuando estoy medio bajón, los escucho por Spotify y me río de Janeiro. Dice Patri de Lanús.
Muy bien.
Algunos oyentes adoptan el lenguaje caprichoso que usamos nosotros, reírse uno de Janeiro.
Sí, sí. Soy Ramiro de Totoras, Santa Fe, los escucho todas las noches, genios. De ahí creo que son los Totora.
Sí, sí.
El grupo de música tropical, bailando.
Sí, señor.
Soy un escucha infiel. Bueno, recuerdo dormirme escuchándolos en Radio El Espectador y despertarme con los gritos del pastor. Bueno, parece que hay un pastor en la radio. Hoy los escucho día a día en Spotify e intento escuchar las músicas que por derechos o torcidos no pueden pasar. Vamos, y arriba, muchachos. Ah, claro, porque en Spotify no está la música.
Claro.
Claro. Por derechos de autor o algo así.
Sí, etcétera. Ya hablaremos un día de eso. Hagamos una pausa, si quiere usted, Bart.
Por favor, pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en internet en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán muchas atracciones, como suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como dejar mensajes y ver cuáles son nuestras próximas presentaciones con público en distintos teatros del país y del mundo. Lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de Francisco I, rey de Francia, prisionero de España. En el año 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francisco I de Francia y Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Uh-huh. Después de una batalla terrible, Francisco terminó rodeado por soldados españoles y marchó preso. 10,000 soldados franceses murieron en esa batalla, y entre ellos los mejores capitanes del reino. Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico. Después se le permitió escribir a su mamá, Luisa de Saboya, que ante la ausencia del rey había quedado como regente de Francia. En esa carta apareció, o se dice que apareció, aquella frase que decía: todo está perdido menos el honor. En realidad, esa frase se inventó después, en el siglo XVIII. En realidad lo que decía la carta era lo siguiente: para advertiros hasta qué extremo llega mi infortunio, de todo solo me quedan el honor y la vida a salvo, por lo que mis noticias de poco consuelo servirán. Esa es la carta original. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, las bellas amigas del rey Francisco, era un rey muy galante, muy galante. Bueno, las amiguetas de Francisco rompieron en llanto. Llegó a establecerse un horario donde las damas y caballeros más sensibles iban a llorar por el rey. Iban al palacio a llorar por el rey. Después de llorar, jugaban a la baraja.
Ah, bueno.
Carlos V, el rey de España, Carlos I de España, en realidad el quinto del imperio, decidió tener a Francisco como rehén. Los españoles que conocían la reputación galante del rey francés, o mejor dicho, las españolas que conocían la reputación galante del rey, se vieron asaltadas por una especie de locura amorosa.
¿Y usted qué?
Francisco, bueno, fue instalado en Valencia, donde vamos a ir
pronto. Ah, mire.
Y allí se organizaban espectáculos en su honor, bailongos, reuniones en las que las bailarinas se mostraban muy audaces, muy lascivas. Durante estas reuniones el rey bailó, por ejemplo, con la bellísima esposa de un caballero valenciano que no quiero nombrar. Y dicen las crónicas que la dama se mostró dulce, bien dispuesta y acariciadora.
Por favor,
hasta
señor.
El punto de que al concluir la música, Francisco le dijo lo siguiente: me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis, me meteré en vuestra cama.
Bueno, de un cheque en blanco.
Es un tipo que sabía manejar, sí, la situación.
Qué buena forma de proponerlo.
Sí, muy bueno. La dama se sintió orgullosa, pero al final parece que la invitación no llegó, que ella no lo invitó. El rey de Francia continuó despertando pasiones. La hija del duque del Infantado, la hermosa Jimena, experimentó un amor tan apasionado por el prisionero que cuando, años más tarde, el rey volvió a casarse, la muchacha se dijo desgraciada y se encerró en un convento del cual nunca volvió a salir. Anda llevando. Tantas demostraciones de simpatía irritaron al rey de España. Dijo, momento, ¿quién es el Reinaldo aquí? Buah. Y mandó a Francisco a una torre de Madrid. Pero este nuevo encierro aumentó la fama de Francisco y fue el origen de una nueva pasión que el rey Carlos estaba lejos de esperar. Despertó la pasión de Leonor de Austria, que tenía 26 años y era la hermana del rey.
Ah, bueno.
La dama era viuda, hablaba con ternura de Francisco y el rey Carlos sospechó que su hermana abrigaba sentimientos respecto del prisionero. Leonor llegó a escribir a la mamá de Francisco, primero a Luisa de Saboya, y le puso: ah, señora, si estuviera en mi poder, liberaría al rey. Buah. Esta frase le dio a Luisa de Saboya la idea de un proyecto de paz bastante original. Francisco cedería la Borgoña a Carlos para satisfacer el orgullo del rey, pero Leonor recibiría esa provincia en dote y se la devolvería al rey de Francia casándose con él. Bueno, adivinen qué dijo Carlos. Que no. Francisco era viudo. Hacía un año se había muerto la reina Claudia y Margarita de Angulema, que era la hermana de Francisco, Francisco I de Valois, fue a España para proponer aquel tratado de paz a Carlos, que como hemos dicho, lo rechazó. Pero la propuesta de Margarita de Angulema tenía algunas condiciones que el rey Carlos ni siquiera consideró, y le hizo una contrapropuesta a Carlos, terrible. El rey de Francia debía abandonar la Borgoña, Mâcon, Versusan, la ribera del Sena, Tours, Flandes y Artois. Debía renunciar además a Milán y a Nápoles y a sus pretensiones sobre Aragón. Era mucho,
¿no? Sí, muchísimo.
Pero al recibir la lista de esas exigencias, Francisco le escribió a Carlos y le dijo, mire qué lindo lo que le dijo, señor hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Vuestro hermano y amigo, Francisco. Escribía bien, Francisco. El rey de Francia...
Me gusta hermano y amigo.
Sí, está muy, bien,
muy lindo.
Sí, sí. El rey de Francia esperó que algún acontecimiento cambiara su destino, ¿no? Bueno, empleaba el tiempo escribiendo poemas a sus amantes, mientras los familiares negociaban con Carlos su liberación. Pero un buen día, Leonor de Austria, la hermana de Carlos, el rey de España, enamoradísima de Francisco, le dijo a Carlos que moriría si él no le permitía casarse con Francisco. Y Carlos terminó por aceptar el matrimonio.
Bueno, pero...
Francisco, puesto que en ese momento significaba su liberación, ya había aceptado el matrimonio, incluso sin conocer a Leonor, todavía no la había visto. Cuentan que Leonor y Francisco, que hasta entonces se habían comunicado a través de caballeros prudentes, fueron finalmente autorizados a verse. El rey prisionero fue conducido a los aposentos de su prometida, rodeado de una gran custodia, imagínense, ¿no? Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. Quiso besar la mano del rey, pero Francisco se le impidió y le dijo, no es mi mano lo que hay que besar, sino la boca. Y la besó por primera vez en la boca de una manera que algunos consideraron impúdica.
No, no. Bueno, pero esa moralina con nosotros...
Señor, por favor.
Bien, Francisco.
El 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco regresó solo a Francia después de haber firmado el Tratado de Madrid que le quitaba una parte de su reino, pero le prometía una bella esposa. Pero aquel tratado no implicó solo eso. Francisco debió entregar como rehenes a los españoles a sus dos hijos. Los hijos que tenía con la finada Claudia, que eran Francisco, de 8 años, que era el heredero del trono, y Enrique, que tenía 7, que fue el que finalmente heredó el trono. La entrega de estos chicos, sí, a los hijos.
Ah, los hijos.
Y quedaron, los entregaron en Bayona, y una vez que las relaciones entre los dos países se estabilizaron, después de 4 años, los chicos recobraron su libertad, a cambio incluso de una elevada suma como rescate, que dice que estuvieron 4 años, no preso. Estaban en la corte, los trataba bien, todo, pero... Bueno, se celebró el Tratado de Cambrai, que quedó sellado con el viaje de Leonor y con la boda. La fiesta se celebró el 8 de julio de 1530 y ahí tuvo lugar, finalmente, la noche de bodas. Dice la crónica... Después de 4 años de espera, espera enervada por la prolijidad de las ceremonias que acababan de transformarla en la esposa del rey de Francia, Leonor vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Al cabo de un instante, según un historiador, Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil.
Bien.
Al día siguiente, el pueblo se mostró contento al ver que la reina tenía los ojos hinchados y dichosos.
Bueno.
Aquel matrimonio fue feliz por un tiempo hasta que apareció una muchacha, Anita de Pisolier. Bueno, vino a complicar las cosas, pero ella es otra historia. Ya se las contaré. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a aquella señora, la mujer de un caballero valenciano, dulce y acariciadora, que bailó con Francisco, y también a Leonor, por supuesto, a estas claro. dos damas. Bueno, y a los chicos, pobrecitos, ¿no?
Sí, que se bancaron.
Estaban en la corte, le darían alfajores, todo, pero hay que estar 4 años de rey.
Separado del padre.
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar, ya que hablamos de Valencia.
Sí, claro.
Valencia de mis amores, una hermosa canción que va a cantar Lolita Torres.
Qué bien.
Bueno. Y vaya como un homenaje previo a la ciudad de Valencia donde estaremos.
Sí, en el Teatro Olimpia, que me dijeron que es hermosísimo. El
qué lindo.
Muy bien. Lástima que por ahora 9.
¿Cómo 9?
No he vendido ninguna.
Ah,
no,
las entradas, dice usted.
Vamos a ver, seguramente va a estar, sí. va a estar muy bien. Adelante.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las plantas, esas amigas.
Sí, qué ay, belleza. Qué lindo lo ¿qué dice. ¿Qué sería de nosotros sin las plantas?
Sí. sí. ¿Qué sería de las plantas sin nosotros?
No, bueno,
también?
Pero digo...
No, ¿qué las regaría?
No, estarían lo más bien, señor.
El las planeta sin las sí. plantas, ¿qué bueno. sería? No habría vida.
Y acá dice, las plantas domésticas. Vamos a hablar bueno, de plantas domésticas. No solo añaden un toque de naturaleza y frescura a nuestros hogares, sino que también pueden mejorar la calidad del aire y elevar nuestro estado de ánimo. Permítame que lo dude, ¿cómo la calidad del aire? ¿Cómo mi estado de ánimo?
Bueno, sí.
Si yo me compro ahí unos claveles...
Sí, no, bueno, la calidad el estado de ánimo seguro que sí.
Sí, la calidad de aire me imagino que también, porque hay un proceso ahí de...
Liberan bueno, oxígeno.
Mañana me voy a comprar unas plantas a ver qué pasa.
Sí. sí.
Bueno, vamos a ver tipos de plantas domésticas. A ver cuáles nos gustan.
Bueno.
Y cuáles tenemos incluso, ¿no? Plantas de interior.
Ah, sí, ahí ya es, hay un oxímoron
casi. No sé si me gusta tanto, ¿no? Estas plantas están adaptadas para crecer en ambientes interiores, con luz indirecta. Algunos ejemplos incluyen la planta de serpiente. ¡Qué miedo!
Sí.
Los potos.
Potus.
Este
sí, claro.
programa
sí.
se transmite en toda Latinoamérica.
Sí, en Chile.
Por el helecho de Boston.
Ajá.
Y la cinta.
Tienen todas denominaciones sí. que acá no conocemos.
No conozco ninguna.
Se ve que es un informe
planta.
Foráneo.
Ninguna,
claro.
Son plantas que crecen en lugares por ahí selváticos donde no hay luz.
Claro.
Crecen abajo en los troncos de los árboles.
Y después la traen, la pones en el comedor.
Claro, la traen acá y la engañan a la planta.
Sí.
Porque imagínese, yo el hecho.
Sí.
Nací y fui criado por mis ancestros de la misma especie.
Sí.
Para estar en una selva.
Claro.
Entonces, y me traen a un departamento en Villa Crespo, con todo respeto por Villa Crespo.
Sí. sí.
Pero bueno.
Puede ser otro barrio, por favor.
Bueno, puede ser otro barrio.
Bueno,
Villa Devoto, donde ahí vamos está. A presentarnos
sí,
muy pronto.
Bueno.
Y bueno, y por el hecho cree que eso es la selva, no es la selva, alguien le tiene que decir.
Y bueno, eso tendría que ser prohibido.
Dice, ¿cuándo llueve acá? No llueve
sí,
nunca.
Nunca. O por igual, ahí, cuando el dueño lo riega. ¿Cree que llueve?
¿Cree que llueve?
Es que creo que tampoco necesitan tanto riego. Son plantas que pueden soportar.
Es la humedad, nomás.
Aquí están las suculentas.
Sí. ¿Usted
conoce la suculenta?
Sí, la conozco. Está de moda, está de moda la suculenta.
Creo que a usted le vendría bien.
Sí, ¿una suculenta?
Sí.
Sí, claro que me vendría bien.
No, pero mire que hay suculentas, hay una amplia variedad de suculentas.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría una suculenta.
Sí, bueno.
¿Sabe por qué le pusieron suculenta?
Y sí, porque es carnosa.
No quiero ni pensarlo.
Son carnosas.
Es carnosa la planta.
Ah, el doctor Carnosa, ¿cómo le va?
En vez de hojas tienen todo ese, es carnosa.
Sí, es como que...
Requiere...
A ver, déjeme la tantear, por favor.
Sí, pero cuidado, con cuidado.
Así. Efectivamente es carnosa.
Sí, bueno, porque... Sí, sí, sí.
Pero sí necesita...
Parece, pesa como medio kilo.
Necesita, por favor, señor.
No, bueno.
No podemos avanzar con el informe.
No, pero...
Por favor, ¿qué es lo que causa gracia? A ver.
No, no, que somos clientes, no, no conocemos nada de plantas.
¿Ustedes vinieron juntos?
Sí, claro, vinimos juntos.
Trabajamos juntos.
Bueno, lo acompañé al vivero, me dijo, acompañame al vivero. Yo no entiendo nada de plantas.
Bueno, sí. Yo tampoco, pero escuché decir que me iba a mejorar el estado de ánimo.
Claro.
Y le digo, me voy a comprar una carnosa.
Una suculenta.
Suculenta.
Sí, me parece bien. Ahora, por supuesto, que ¿qué es lo que necesita una suculenta? Tiene, digamos que
mucha
no es,
agua.
No es muy pretenciosa. Ah, no, es todo lo contrario a lo que
te dije.
Bueno. Poca agua, o sea, todo lo contrario.
Ah, creí que...
Y mucho sol, porque tiene mucha reserva de agua.
Tengo que poner entonces, claro, hay poco sol en mi departamento.
Claro, claro.
Y bueno, y le va a crecer, se hace, toman formas y todas dan flor.
Sí, crecen en el desierto.
Todas dan flor.
Sí.
Ah, sí.
Sí.
Da una flor rarísima. A veces es como parecen de terciopelo.
Y depende en cuál.
De un color bordó.
Me da impresión.
Bueno, sí. Sí, y creo que la flor está un día y después ya
se... Después no molesta más.
Sí.
¿No? Bueno, las suculentas son una excelente opción para aquellos que buscan plantas de bajo mantenimiento.
Vio lo que le dije.
Ahí está. Bueno, ejemplos populares son el cactus. El cactus es una...
El cactus, sí, porque no hay que regarlo casi.
La echeverría. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Echeverría o echeverría?
Sí, acá dice echeverría.
Bueno.
Y el aloe vera también.
Bueno. Sí, el aloe vera es casi plaga, le crece
después
sola.
Después están las plantas colgantes. Sí. ¿Las suculentas no son colgantes?
Algunas... Bueno, alguna. Mire, si usted se va a seguir riendo.
Es que no conozco nada.
No, pero
este es un,
pero yo estoy.
No, bueno, pero.
No conoce nada. Yo estoy trabajando.
Está bien,
acá.
Pero
esto
veo,
es un vivero, no, ¿se comprende?
Sé,
pero, no, pero si cada cosa que me pregunta
no,
el señor.
Bueno,
veo
bueno,
que usted se ríe.
Pero que me causan gracia los nombres, todos.
¿Pero qué le causa gracia? Bien. Un helecho le causa gracia.
¿Es japonés?
No, no soy japonés.
Ah, porque todos los dueños de viveros son un poco japoneses.
No, no somos un poco japoneses. Hay de todo. Hay japoneses y otros que no somos japoneses.
Bueno.
Pero si usted se ríe de los nombres, yo le digo begonia y se ríe de
también. Gracia, ¿eh?
Pero a ver, ¿cómo puede ser?
Muéstreme una begonia, por favor. Dice, plantas colgantes.
Sí.
Sí.
Sí, claro. Es todo, pero ¿qué necesita la planta colgante?
Algo para que un gancho.
No, estar lejos del suelo.
Ah, claro, claro.
Estar lejos del suelo.
Son ideales para agregar dimensión vertical a cualquier espacio.
Claro.
Las plantas colgando, o colgantes,
sí,
pueden ser tanto de interior como de exterior. La podés colgar por adentro o por afuera. Algunas opciones incluyen la hiedra inglesa.
Sí,
mirá
la
cómo
hiedra
cuelga. La planta araña y la planta de corazón morado.
Sí.
Y todos estos nombres de plantas yo
porque
no los escuché nunca.
Cada uno le pone
a
el nombre
ver,
que quiere.
A ver, muéstreme lo que tiene colgando. A ver.
Mire, yo acá tengo...
La planta de corazón morado yo la conozco, es espectacular. Son como unas cintas verdes y el centro es rojo.
Sí. Esa es, sí, sí.
Sí, morado. Es hermosa esa planta, ¿eh? Sí, sí.
Y bueno, igual tiene todas estas variedades. Mire, esta también es cumple las dos condiciones. Suculenta y colgante.
Oh,
y morada.
Y morada.
Mire, no. ¿Usted va a seguir en esa tónica?
No,
yo no lo puedo atender.
Me causa gracia.
No, yo no lo puedo atender.
No, hombre.
¿Y el clavel del aire qué es?
Y el clavel del aire también.
Porque hay que colgarlo también.
Sí,
sí, pero es una planta es parasitaria, ¿no?
¿El clavel del aire?
¿Para qué?
Es parasitaria.
Parasitarla.
No, citaria.
Agarra un árbol
y se le prende al árbol.
Se le prende al árbol y le chupa toda la...
Lindo, ¿eh?
Clavel del aire.
Me gusta esto.
Sí.
Y esto me gusta también. Hacerlo con...
Con acorde de sexta, ¿no? De novena.
Es un sexto grado menor.
Ah.
Si está en do, es un la menor.
Claro, claro.
La clavel del aire así era ella igual que la flor prendida mi corazón. Oh, cuánto lloré cuando me viento, el viento pampero que se la llevó. Una segunda voz ahí. Bueno, dale.
Ese es el clavel del aire, que ahora, me corrijo, no es parasitaria, pero se prende a las
plantas.
Se prende
a los troncos.
No es que vive de la planta, pero
se
le
prende. Y por ahí un viento fuerte lo despega y
sí,
muere.
Sí.
Porque vive de...
Y florece, tiene una flor espectacular también.
Bueno, consejos para cuidar plantas domésticas. Luz y agua.
Sí.
Básico. Fundamental.
Fotosíntesis.
Luz y fuerza.
Sí.
Bueno. Controla la humedad del suelo y riega solo cuando sea necesario, no de gusto.
Sí.
Porque hay gente que agarra la regadera y le entra a dar.
Mírela, no. La tiene que mirar a la planta. Porque me preguntan en los viveros, acá mismo vienen y me preguntan, ¿cada cuánto se riega esto? Y mírela.
Sí, es verdad.
Porque el exceso de agua...
La mata. No se puede pasar con el agua
No. Pero vio cómo es la gente. Sí, sí.
Igual en general mueren más por falta de agua que por exceso.
Sí.
Fertilización. Hay que... ¿Usted vende fertilizantes? Buenas tardes.
Sí, vendemos fertilizantes, bueno, de los legales y de los otros también.
¿Cómo? ¿Cómo?
Claro, los legales
son
más suavecitos.
Claro.
Monsanto.
Sí, claro. Sí, hay otros que son...
Ahora, lo que yo me dijeron, que por ejemplo, si uno deja desperdicios, se transforman en fertilizantes.
Bueno, no, depende de qué desperdicio.
Bueno, no, pero
si
digo...
Si usted deja tirado un tarro de combustible,
no le va a crecer. Las sobras de la comida, por ejemplo.
Sí.
Las pone en un tacho, todas las sobras de la comida. Usted termina de comer todas las sobras de la comida, huesos, todo lo pone
en un
tacho.
No, pero los huesos...
¿Y qué?
Y se le transforma en fertilizante.
Pero en rata se le va a transformar,
bueno,
eso.
Pero eso,
el compost,
como dice el señor, atrae todo el bicherío.
No, está bien, pero...
Me viene gente a comer o viene gente a visitarme y yo tengo un tacho ahí, toda una podredumbre.
Bueno, pero...
Y decir, es el fertilizante.
Con el paso de los meses...
Es el fertilizante para la suculenta.
No, pero el
compost... Van pasando los meses y se ponen toda una cosa,
sí, pero
una
mejor
sustancia negra.
Pero hágalo con las verduras,
bueno,
los desechos vegetales.
Bueno,
peligros latentes.
Sí.
Primero, hay plantas venenosas.
Sí.
Le quiero decir.
Claro que sí.
Algunas plantas domésticas pueden ser tóxicas para mascotas
y humanos.
Y niños.
Sí.
Si se ingieren. O sea, si usted ingiere un niño. Ah, no.
No.
Si el niño ingiere la planta. Mantén las plantas venenosas fuera del alcance de los animales. Y asegúrate de conocer los riesgos antes de traer. Dígame,
sí.
¿Usted vende plantas venenosas?
Creo que venenosa es una palabra fuerte, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Pero yo diría tóxica.
Tóxica. A mí me dijeron que hay una que es idéntica al perejil.
¿Al qué?
Al perejil. A la planta de perejil. Es idéntica, salvo que es venenosa.
¿En serio? No
el
será.
Famoso perejil venenoso. Yo he oído hablar mucho del revienta caballo.
Sí, eso
bueno,
sí.
Bueno, eso sí, ni hablar. Pero hay muchas de las denominadas de interior que son tóxicas para las mascotas. Como la familia de las aralias.
Ajá. A veces los gatos...
¿También se va a reír?
¿De familia?
No.
¿Se
no,
va a reír
no,
de
las arañas.
¿Quiere que le diga araña? No se ríe.
Yo he oído hablar mucho de la araña venenosa.
Sí.
Y te pican y sonaste.
No, esta es la aralia. Que también la mascota, pero ¿cuánto se tiene que comer para...?
Sí, pero los gatos
cabían... 2 kilos y medio.
Y bueno, es mucho, 2 kilos y medio son unas cuantas plantas. Es raro, ¿no?
Dice, después, alergias.
¿Alergias?
O alegría.
Sí, alegrias.
Alergia.
Hay una planta que se llama alegría del hogar.
Sí,
que
claro.
Que trae...
A la sombra.
Pero estas alergias. Son alergias. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al polen,
sí,
o al contacto con ciertas plantas.
Sí.
Si eres propenso a las alegrías,
alergia,
investiga qué plantas pueden desencadenar tus síntomas y evita tenerlas en su hogar. Bueno.
Sí, pero uno no sabe. ¿Qué va a
lamentablemente
preguntar?
Lamentablemente nos vamos a retirar.
Sí, bueno, pero...
Y nosotros íbamos a comprar un montón de plantas.
Bueno,
¿qué
pero,
sabemos si la suculenta esa encima no es venenosa?
No, bueno,
que
pero
me
no.
contagie alguna cosa.
Pero discúlpeme, usted me hizo perder un tiempo precioso.
Sí.
Gracias.
No, me pregunto.
Bastante lindo.
No, señor, por favor, le digo. Un tiempo que para mí es valioso. ¿Con su compañero o no sé quién es?
Sí,
que
se ríe. Me río. Sí,
que
me
se ríe de cada cosa porque no conoce las
no,
plantas.
No, porque me dijeron que mucha gente...
Y ahora se quieren ir.
En Buenos Aires, mucha gente es alérgica al plátano.
sí.
Que fue el árbol que trajo Sarmiento. Nada sí, más sí. ni nada menos. Pero no sabiendo que era alérgico.
Iba todos los días al colegio sin faltar ni uno solo.
No, pero por favor, señor. Domingo Faustino Sarmiento no sabía que era alergénica.
Como trae una planta que no sabe que...
Toda la ciudad con los ojos llorosos y estornudando.
No podía estar en todo Sarmiento.
Bueno,
también.
Nadie le dijo que era...
Bueno. Alguien le tendría que haber mal asesorado posiblemente.
Bueno, no sé, señor, pero...
Bueno. Mucho Facundo, pero sí, estamos todos ahí estornudando por culpa de él. Plagas y enfermedades. Las plantas domésticas pueden ser susceptibles a plagas como ácaros,
sí.
cochinillas y pulgones, sí. así como enfermedades fúngicas claro. y bacterianas. Inspecciona regularmente tus plantas en busca de signos de infestación y toma medidas. Sí. ¿Cuáles? Cortar la planta.
No.
La tirás. Que voy a tener.
No, viene aquí al vivero.
Enferma, ¿para
no.
qué?
A veces viene al vivero, me trae una foto o una muestra, una hoja,
sí.
y yo le voy a recomendar qué es lo que tiene que hacer.
A veces sencillamente es cortar la hoja que está enferma.
Sí, pero bueno. si tiene, ahora, se ha tomado
una
por una plaga.
Una pregunta que por ahí usted la tomará como una superstición. ¿Qué me dice de la planta carnívora?
Sí, sí. Existe en bueno, la selva tropical.
Es una planta...
Si usted la pone en el baño, ponele.
¿Qué problema puede haber?
¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Usted se está bañando?
Sí.
¿Y la planta se tienta?
No, señor.
Y le mete un tarascón. Y le come un pedazo, señor.
Pero la planta, vamos
come
a decir...
Come mosca, la planta carnívora sí. come mosca.
Entonces, ¿por qué le dicen carnívora?
Porque se los come, porque le gusta, pero...
Sí, y le tiende trampa, porque se muestra hermosa y atrae a los claro. bichos. Las cosas hermosas
creo que largo atraen un olor dulce, un aroma
todo,
dulce.
Todo es...
Y vio sí. como es la mosca, ¿no?
Sí.
Todo es atractivo, es hermosa, es colorida, es dulce,
sí.
Está abierta... disponible.
De par en par. Sí.
Disponible. Y entonces, uno bicho, ¿qué hace?
Va. Ahí va. Va de lleno. Más sí.
Sí. Lo que uno no sabe es que... Ahí
se tiene queda
un,
pegado.
Tiene un
se
pegamento.
Pegado, cierra y ya asume un aspecto más cruel.
Sí.
Y te come.
Porque tiene como dientes. Las espinas sí. hacen como dientes.
Te mastica, sí. Medio de costado. Sí. Se mastica ahora, la mosca de costado y escupe las patas.
Yo no sé, y esto es para consultar con botánicos,
sí.
si las plantas carnívoras que comen los insectos, si eso es parte de una alimentación o si sus nutrientes vienen como de cualquier otra planta.
Del riego.
Y eso tiene que ver con otro proceso.
Ah
o sea, si se las comen por
de gusto, va, porque no necesitan.
No, por gusto no sé, pero no lo sé.
No.
No, no lo sé.
Yo tampoco lo sé.
Sería raro una planta
que se alimente
que de no insecto. Sea vegetariana. No, no es vegetariana, sí. ninguna planta. Toman agua.
No lo sé. No, no lo sé. No, somos no, clientes no
lo de... Pero ustedes
no
están...
Vinimos,
pero, perdón,
vinimos a comprar acá y...
El gastroenterólogo...
Pero,
usted.
Claro. Pero, perdón, a mí me dijeron que este era un programa prestigioso y resulta que no saben nada.
Bueno.
No saben nada. No tienen una producción que les alcance la información. Están al frente de micrófonos, asumiendo una responsabilidad
no,
civil.
Pero justamente por eso nosotros no queremos sembrar el pánico.
Claro.
Por eso, por ahí decimos... Bueno, la planta carnívora come cualquier clase de carne
sí.
y viene una ola de pánico.
Bueno,
sí.
No sé a dónde puede llevar. La gente sale enloquecida a la calle.
Sí.
Bueno,
pero ustedes tienen
justamente,
que informar.
Justamente, la responsabilidad es eso, no decir cosas que no... Claro.
Ocultar, para ustedes ocultar,
no,
la responsabilidad es ocultar.
No sembrar el miedo en la gente.
Bueno, pero si estamos frente a un hecho que puede ser perjudicial para la salud de las personas, lo tiene que decir. ¿O no lo va a decir?
No, no lo vamos a decir.
Ah, bueno.
Incluso hay una planta que no la queremos nombrar,
sí.
que es peligrosísima, pero no la queremos nombrar.
Pero esto es una locura, lo que está diciendo
no
me
queremos
parece que es inadmisible.
El pánico,
claro.
Ni nada. Hay una planta,
sí.
si ustedes quieren, no tengan ninguna planta para no tener esa.
Pero no. ¿Cómo? ¿Usted no puede decir eso frente a un micrófono de una emisora?
Bueno,
que está
hasta ahí...
Sí.
Llega la información que yo tengo.
Averígüenlo.
No voy a revelar tampoco la fuente.
Bueno.
A mí me parece una vergüenza lo que están
no,
haciendo.
No, es plantar una semillita y después que los oyentes busquen. No le podemos dar la comida masticada. Claro. También,
tenemos que enseñarle a pescar, sí. No a darle pescado.
Bueno, mire, la verdad que me decepcionan como programa, porque me dijeron que era.
Bueno, si se quiere ir, se puede ir, porque no, bueno, por el supuesto. Informe ya lo hicimos. Bueno,
por supuesto, sí. Me voy a. ¿Sabe qué? En este mismo momento usted me voy a ir porque a mí me invitan de todas las radios, no necesito.
Pero vaya, otra
me invitan
radio.
A todos los radios.
¿A dónde te invitan?
A todos los programas.
Poligrillo.
A todos los programas, ¿sabe qué? Me voy al programa de Víctor Hugo Morales.
El gusto enorme de recibirlo.
A donde me saben tratar y tienen una responsabilidad frente a la audiencia. Así que buenas noches.
Hasta buenas noches. Pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.